Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Como vienes escuchando hoy en la red, en toda la red de emisoras de COPE Andalucía, nos ocupamos de estos profesionales. Es el Día Mundial de los Docentes que se celebra en todo el mundo. Aquí en Málaga, los centros públicos, concertados y privados cuentan con una plantilla de 23.300 profesores de todos los niveles educativos. Docentes que acuden cada día a las aulas y que en demasiadas ocasiones se tienen que enfrentar a una realidad: las agresiones, tanto físicas como verbales, que sufren por parte de alumnos y también de padres. En el curso escolar 2021-2022, el defensor del profesor en Andalucía atendió casi 200 casos. Son datos del Sindicato Mayoritario de Enseñanza, AMPNE. Su presidente aquí en Málaga es Guillermo Hernández.
La realidad es que siguen habiendo compañeros y compañeras que la asesoría jurídica nuestra y al servicio del defensor del profesor llegan llorando, deseando quitarse del sistema educativo, compañeros que pueden llevar 20, 25 años de que no han entrado hace dos días.
Guillermo Hernández advierte de que este tipo de situaciones, las agresiones a profesores, afectan no solo al alumnado, al alumno agresor, también al docente agredido.
Un alumno o una alumna que muestre una actitud disruptiva, constante, de reventar las clases, de por sistema cachondearse del profesor o de la profesora que llegue al aula, realmente lo que está es quitándole el derecho a la educación que tienen el resto de los compañeros.
Muy buenas tardes, es jueves 5 de octubre. Mi nombre es Mónica García. Arranca aquí Herrera en COPE Más Málaga. En este contexto, en el del Día Mundial de los Docentes, queremos conocer precisamente la historia de una malagueña que ha dedicado su vida a la docencia. Se llama Carmen Sánchez, ha sido profesora más de 35 años. La mitad de ese tiempo ha formado parte del equipo de profesorado del Colegio Salvador Allende, en el Puerto de la Torre. Además de impartir varias materias, ha sido también directora del Centro durante 9 años. Ahora, a sus 64 años, Carmen disfruta de su merecida jubilación, prejubilación en este caso. Carmen, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Muy bien, Carmen. Vamos a trasladarnos, no sé, varios años atrás. ¿Cuándo y por qué eliges el camino de la docencia?
Bueno, la verdad es que siempre me ha gustado. Tenía algún familiar en la casa que tenía, bueno, de los colegios antiguos. Mi abuela era maestra. Entonces, algo conocía del tema. Entonces, llegué a la docencia porque estudié una carrera de letras y al no salir muchas oposiciones de mi especialidad, me decidí por presentarme a oposiciones de magisterio, entré de interina y aprobé las oposiciones y la verdad que es súper contenta porque es una suerte trabajar en esta profesión y sobre todo trabajar en algo que te guste, algo vocacional, trabajar en este sector, sin que te guste la enseñanza o te gusten los niños, es un fracaso.
Claro. Más de 35 años que has dedicado a la docencia, ¿recuerdas tu primer día de clase?
Pues la verdad que sí. Y recuerdo incluso cuando me llamaron de delegación, pues nos llamaron un día 26 de marzo del 87, unas cuartas que nos habíamos quedado en el último examen de oposiciones el año anterior, eran 3. Y empecé a trabajar el día 27 en el colegio de Fuente Alegre. La verdad que un impacto grande, ya conocía porque había estado en algunos colegios sustituyendo a algunos amigos y tal, pero nada en plan oficial, era ya un trabajo interino de la Junta y fui tutora de un tercero nada que ver con los terceros de ahora, un tercero con muchísimos niños, tú lo dabas todo, hacías todos los recreos, completamente distinto a lo que vivimos ahora con la enseñanza.
Claro, eso te iba a preguntar, ¿cómo has visto tú esa evolución, ¿no? En 35 años? Has sido testigo en primera persona. ¿Cómo es la docencia, cómo la ves ahora respecto a la de antes? ¿Ahora mejor, ahora peor?
Bueno, ahora mejor en parte porque estás, no sé, más preparada para dar las asignaturas que puedas impartir. Ahora está muy diversificado. Antes tú lo dabas todo prácticamente y ahora ves, los niños entran uno, salen otro, entran que son especialistas, que lo entiendo, que tiene que ser así, pero está un poco más disperso debido, yo creo, pienso, a eso.
Y la autoridad, que ahora se habla mucho de la falta de autoridad que tiene el profesorado, ¿no? O, por ejemplo, un médico ya o una enfermera, con tantas agresiones que estamos contando diariamente. ¿Al profesorado, al profesor, a la profesora, hoy en día se le respeta como antes?
Pues la verdad es que no. Los niños sí. Los niños, tú, vamos a ver, yo la experiencia que he tenido muchos años infantil, y la verdad que eso es una maravilla. Los niños de infantil, después por circunstancia he tenido que estar en secundaria, y después ya al coger la dirección pues tuve que irme a primaria casi siempre en el tercer ciclo. Tú la autoridad la impones en clase, los niños te respetan, los niños si tú los tratas bien, si tú no les insultas, si tú los llevas por el camino, pues los puedes ir llevando, pero la falta de autoridad, esa educación tú no la puedes dar en el centro, esa educación ya viene de la familia, de su casa.
Claro, dice, los niños te respetan. No sé si quieres decir que a veces son los padres, las madres, las que se pasan o los que se pasan de la línea con el profesor.
Pues la verdad, yo problemas de padre, la verdad es que he tenido casi nada. No es que vamos, ni me acuerdo que yo problemas así no he sufrido. Algún caso puntual, pero se quedé con de gente que en otro centro, he tenido una suerte con el centro en el que he estado.
Pero ¿y aquí... otros compañeros de la docencia?
Pues lo conozco porque me hayan contado, pero no porque yo lo haya vivido.
Sí, bueno, a eso me refiero. ¿Qué sensación hay cuando hablas con otros compañeros? ¿Los niños son más educados que antes, menos? ¿Los padres son más educados, menos que antes? A eso me refiero, la sensación que hay en la docencia.
Bueno, ya no sé si son más o menos educados. Tienen otra forma de pensar, completamente distinta a los, por ejemplo, la crianza que tuvimos nosotros o la que algunos le damos a nuestros hijos. Es que ante todo el respeto a una persona, ya sea maestro, ya sea médico, ya sea el que te barre la calle, que tienes que tener unos valores y un respeto hacia esa persona, como persona y como persona mayor. Si ya los pierde y los pierden los padres con los hijos, pues los hijos es lo que están viviendo.
Estamos hablando con Carmen Sánchez en el Día del Docente. Es una profesora ya jubilada, más de 35 años dedicado a eso, a la enseñanza. Carmen, para terminar, en esos 35 años, ¿cuál ha sido el mayor reto al que te has tenido que enfrentar como maestra, como profesora? No sé, en tu carrera como docente al enseñar, a lo mejor Internet, la llegada de Internet, ¿o qué te suena a ti que ha sido como el punto de inflexión?
Bueno, pues el punto más difícil que para mí he vivido, ya no es Internet porque te adapta y te eso, ha sido el COVID. Yo como directora he tenido que ser coordinadora COVID y han sido 2 años horrorosos los que hemos vivido y los que hemos pasado en el centro. Y el primero, sobre todo, pues el desconocimiento de lo que era, sin vacunar, sin nada. Entonces ha sido un tiempo bastante malo.
El COVID, que sí que ha sido duro en muchos sectores, para todos nosotros, desde luego, y en particular para los profesores y las familias, ¿no? Con esa adaptación casi en 24 horas que tuvieron que tener. Carmen Sánchez, profesora, hoy, aunque ya esté jubilada, pero te felicitamos en el Día del Docente. Gracias, Carmen, por contarnos
esta historia. Mira, te quería aportar una cosa, si no te importa.
Sí.
Mira, pues para comentarte, ya para finalizar, uno de los días más felices que he vivido en mi vida fue el último día de docencia. Porque la verdad que toda la comunidad educativa participó en mi despedida y la verdad que fue muy emocionante y muy bonito, yo no me lo esperaba.
Pues supongo que será lo que dicen los abuelos, ¿no? Se recoge lo que se siembra.
Pues puede, a veces más, a veces menos, pero la verdad que fue preciosa la experiencia. Pues gracias a mis compañeros que son amigos y a mi equipo directivo.
Pues a disfrutar de ahora de la jubilación. Carmen, gracias por atendernos.
Nada, hasta otro día, adiós.
Vamos a asomarnos a la ventana. A esta hora tenemos jornada de un día de cielos azules con algunas nubes bajas, ¿verdad? Esas que siempre suelen acompañar al viento de levante, que es el régimen de levante el que tenemos estos días. Máximas previstas para hoy de 30 grados en Antequera y en Ronda, mientras que en el litoral, prácticamente en todos los municipios costeros, las máximas van a oscilar hoy entre los 23 y los 28 grados de máxima, según nos cuenta desde Meteorología. Mañana nos vamos a despertar con algunas nubes bajas por la mañana en el litoral y temperaturas máximas de 30-31 grados prácticamente en toda la provincia, salvo en la capital, que se esperan 28 grados de máxima como tenemos hoy aquí en la capital, y lo mismo tendremos mañana. Nos situamos en las carreteras. A esta hora, según informan desde la DGT, se circula sin complicaciones por la red viaria de la provincia. Aquí en la capital tenemos tráfico intenso de entrada a Málaga por la avenida de Andalucía y también, pues como es habitual, porque hay obras en su interior desde hace ya semanas, tenemos circulación muy lenta en el túnel de del Alcazaba en ambos sentidos, en sentido centro y en sentido El Palo. Hay otras cosas que te interesa saber, que te interesa conocer y que te cuento con Carmen Cerván. A esta hora nos vamos a situar en París, donde en las últimas semanas se ha generado una tremenda alarma social y sanitaria por la presencia de chinches en el transporte público, también en cines. Bueno, una alarma que es de tal calibre que el Ayuntamiento de París ha pedido ayuda al gobierno de Francia para luchar contra este problema. Hoy llegan aquí, a Málaga, a la ciudad de Málaga, un total de 6 vuelos procedentes de la capital francesa, con casi 1.000 pasajeros a bordo. Y nos hemos preguntado, ¿las chinches podrían viajar de París a Málaga, llegar a Málaga, Carmen Cerván?
Bueno, Mónica, pues lo primero que hay que aclarar es qué son las chinches y cómo se reproducen. Hay que diferenciar las distintas especies. La que está siendo noticia es la llamada chinche de la cama, y lo que la diferencia de las demás es que, como los mosquitos, se alimentan de sangre a través de una picadura. Jesús Olivero es catedrático de zoología en el Departamento de Biología Animal de la Universidad de Málaga.
Se puede producir un pequeño hematoma en la piel, una pequeña hinchazón, normalmente causado por la reacción alérgica de la persona a sustancias que la chinche insemina dentro de la piel. Sustancias que evitan la coagulación de la sangre, que evitan que la persona sienta el dolor durante el tiempo en que el animal está absorbiendo.
Otra pregunta que le hemos planteado al experto, ¿pueden transmitir enfermedades?
Parece ser que, salvo alguna enfermedad en Sudamérica, como la enfermedad de Chagas, en Europa, en Norteamérica, que es donde más chinches hay, pues no parece que sea transmisor de ningún patógeno.
Como decíamos, en París estaban sufriendo una auténtica plaga de chinches. Hoy llegan a Málaga 6 vuelos con casi 1.000 pasajeros a bordo. ¿Podrían viajar esos insectos ocultos en la ropa o en las maletas hasta la ciudad de Málaga? El experto asegura que sería posible, pero que hay que tener en cuenta que, además de París, hay otras ciudades o países con gran presencia de chinches.
Presencia de chinches en gran parte de Francia, de Gran Bretaña, de los países nórdicos, no es París, y en España pues ya hay algunos puntos en los que se han detectado casos, ¿no? Entonces, eso es algo que va a llegar tarde o temprano, vamos a tener que asimilarlo y como parte de nuestra fauna.
Otro factor a tener en cuenta es que la gran capacidad de reproducción de las chinches puede derivar en plaga en poco tiempo.
Pero lo que quizás sí que importa es saber que un individuo que en condiciones normales puede durar 9 meses, capaz de poner alrededor de 500 huevos durante toda su vida, y además los va poniendo poco a poco. Cada día puede depositar varios huevos en un lugar diferente, lo cual hace que una vez que llega el animal, pues su proliferación sea bastante fácil.
En todo caso, el catedrático señala que no debe cundir el pánico y que si detectamos chinches en casa, nos da estas recomendaciones.
Por ejemplo, aislar la cama del resto de la habitación, que es donde se suele refugiar cuando no hay nadie durmiendo. No está nada recomendado utilizar remedios que solemos tener en casa, como insecticidas que a lo mejor hemos comprado para controlar las cucarachas o las hormigas. Es más eficiente y más seguro pues acudir siempre a un profesional.
Bueno, hablaba el profesor de las chinches de las camas, así se denominan estas que están afectando en París. Al igual que los mosquitos, se alimentan de sangre obtenida a través de picaduras. La diferencia es que algunas especies de mosquitos sí que pueden transmitir enfermedades, como es el caso de la especie tigre. Para evitar esa transmisión de enfermedades, esa posible transmisión de enfermedades, y además detectar su presencia, la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía ha instalado en Málaga unos sensores trampa basados en la inteligencia artificial.
Los sensores Vectrag son capaces de discriminar estos mosquitos de otros insectos no diana, identificar el género al que pertenecen y diferenciar por sexos a través del análisis de su patrón de vuelo en el momento en el que son aspirados por una trampa adosada a ese sensor. Gracias a estos dispositivos se dispone de información en tiempo real del número y de las especies de mosquitos que circulan para prevenir enfermedades transmitidas por esos insectos.
A mediados de septiembre conocimos los planes del Ayuntamiento de Málaga de subir el recibo del agua un 42% a partir de la próxima primavera por la subida de las tarifas de Emasa y por la implantación de un canon municipal para la ejecución de obras hidráulicas que nos va a acompañar durante 20 años ese canon. Este anuncio provocó la reacción de una serie de colectivos, Carmen, que se han unido, ¿no?, para crear una plataforma.
Sí, la llamada Iniciativa Ciudadana contra el Tarifazo del Agua, colectivos como sindicatos, asociaciones de vecinos, de consumidores, que mañana mismo van a iniciar una campaña informativa a los vecinos de la ciudad. Van a recoger firmas en contra de la subida del recibo del agua. Una campaña informativa que, como decimos, arrancará mañana viernes a las 11 de la mañana en el Mercado Municipal de Huelin. Y lo venimos contando aquí en COPE. Se está celebrando en Granada la cumbre de líderes de la Unión Europea con un amplio despegue de seguridad en la ciudad de la Alhambra por la cantidad de jefes de Estado y de Gobierno que pasan estos días por allí. Pues bien, ese dispositivo de seguridad se ha extendido a Málaga. COPE Málaga puede confirmar que en distintos hoteles de la ciudad se alojan asistentes a esa cumbre europea. Por ejemplo, desde hace ya horas hay desplegado una unidad de la Policía Nacional a las puertas de un hotel del Soho, donde se aloja precisamente algunos de los representantes de esta cumbre que se celebra estos días en Granada. Y más cosas. Ante las informaciones que apuntan a la detención de un sacerdote tras quebrantar una orden de alejamiento de una mujer que dice haber sido su pareja, el Obispado de Málaga quiere aclarar que el párroco de Canillas de Aceituno, Sedella y Salares, no está detenido, que tanto él como la mujer se denunciaron mutuamente por acoso y que, según el abogado que ejerce su defensa particular, el sacerdote no ha quebrantado ninguna orden de alejamiento, cuya existencia, por cierto, desconocía el obispado.
Gracias, Carmen. España va a acoger el Mundial de Fútbol en 2030, eso te lo venimos contando aquí en la cadena COPE, y Málaga está en la carrera para ser una de las 10 sedes españolas. Emilio Guerrero, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Saludos y muy buenas tardes. En principio iban a ser 11 las sedes elegidas, finalmente se cae una por aquello de que los partidos inaugurales son en Sudamérica, que también está Marruecos en esa candidatura. Por lo tanto, ahora mismo hay 15 estadios españoles en esa carrera, solo van a haber 10. Parece que Málaga está bien posicionada, pero el proceso de selección ha cambiado un poco. Fíjate, Mónica, que estaba previsto que en el mes de septiembre se conocieran los 10 o los 11 estadios por aquel entonces elegidos. Málaga estaba, como digo, en esa puja, con todo el lío que había en la federación. Al final no ha habido ni reuniones ni historia, y a todos le ha cogido con el paso cambiado que ayer se anunciara que España iba a ser sede de esa candidatura, cuando todavía aquí no se sabían los estadios que van a ser precisamente esa sede. Lo que sí te cuento es que Málaga está bien posicionada, que puede ser uno de los 10 estadios elegidos, y te recuerdo que las obras para la nueva Rosaleda, el planteamiento para esa nueva Rosaleda, se presentó el pasado 31 de marzo. Se quieren hacer unas obras con un presupuesto entre 70 y 110 millones de euros para que la Rosaleda pase a ser un estadio con capacidad actualmente para 30.000 aficionados a 45.000. Claro, lo que hay que saber es cuánto antes si Málaga va a ser sede o no.
Para aligerarnos o no.
Para el tema de la burocracia y todas estas historias.
¿Todo eso quién lo paga, esa obra?
Pues los tenedores de
Ayuntamiento, Diputación, Junta.
Son los tres tenedores, los tres propietarios del estadio. La verdad es que el estadio es muy bonito, futurista. No quieren que sea un estadio que solo se sirva para albergar dos partidos al mes del Málaga, sino que sea un estadio con vida y que esté integrado perfectamente en la ciudad. Hoy hemos abordado a Borja Vivas, al concejal de deporte del Ayuntamiento de Málaga, y nos decía que Málaga sigue fuerte en esa carrera.
Bueno, yo espero que todas. Es verdad que ha cambiado un poco lo que era el orden de cómo nosotros pensábamos que tenía previsto la elección de España, pero bueno. Si puedo sacar la cara por algo, que nosotros fuimos los primeros que nos presentamos y que dijimos que queríamos ser sede antes, obviamente, de todo esto, con lo cual entiendo que continuaremos por esa senda. Espero que, obviamente, quien tenga que tomar la decisión, pues que valore esa predisposición de ser los primeros, y después, bueno, el proyecto que tenemos, que creo que es interesante. Aquí el único problema es que sabemos que Sevilla es una de las sedes principales, obviamente, en Andalucía, por las dimensiones, y tenemos que pelear para que Andalucía tenga una segunda sede, igual que lo tendrá Madrid, y ahí se abre un poco el horizonte del resto. Hay menos sedes que en un principio se tenía previsto, con lo cual nos tenemos que ajustar, pero yo yo creo, no hace falta que lo diga yo, que Málaga está en posición dominante, por lo menos en lo que respecta a infraestructura.
Parece que para la primavera de 2024, Mónica, en esa fecha conoceremos si Málaga es uno de los 10 estadios de España en acoger esa sede del Mundial del año 2030, así que todavía hay tiempo para que Málaga haga su lobby y se cuele ahí entre una de las candidatas. Ya sabes cuándo fue la última vez que se celebró un Mundial en España, ¿no?
Sí, hombre.
1982, el Mundial de
Naranjito.
Pues hoy vamos a recordar un poquito cómo fue aquella fecha por aquí, por Málaga.
Porque Málaga también tuvo una implicación en
Málaga fue sede en el año 1982, uh-huh. acogió tres partidos, los partidos de la Unión Soviética, de Escocia y de Nueva Zelanda. El último partido de Málaga en un Mundial fue el 22 de junio del año 1982. Y hay una persona que vio ese partido o esa sede o esos partidos muy, muy de cerca, que es el veterano periodista Manolo Castillo, que fue el jefe de prensa de esa sede, de esos días mágicos del mes de junio. A ver qué historia y qué anécdota nos cuenta hoy a partir de las 3 de la tarde en Deportes Cope Málaga. Y también te digo, Mónica, que ya se ha presentado la 43 edición de la Carrera Urbana Ciudad de Málaga, Trofeo El Corte Inglés. Se va a celebrar el próximo 22 de octubre con salida y llegada en la parte del Corte Inglés, y también está la mini carrera. Y si compras una camiseta por 4 euros, además tendrá esa aportación solidaria, porque hay 3 ONGs que participarán en esa carrera.
Gracias, Emilio. Todo el deporte ampliado a las 3.
Ahí estaremos.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
La Liga ACB en tiempo de juego Málaga. Este domingo a partir de las 12:30, Gran Canaria, Unicaja. Síguelo en COPE Más Málaga, la radio del baloncesto, con la narración de Enrique Ortiz y la animación de Pedro González. Un espectáculo ofrecido por Tesesa, Farmacia Eloísa Molina Dermalike.es, Calzados Godi, Centro Andaluz de Estudios y Entrenamiento, Restaurante La Caracola, Centro de Adicciones Monte Alminara, Aquastop Humedades y Nissan Safamotor.
EU Instalaciones, empresa líder en la gestión integral de comunidades de propietarios, grupos de presión y bombeo, fontanería, piscinas, telecomunicaciones y contraincendios, puertas automáticas y electricidad. euinstalaciones.com.
Ellos cuidaron de ti, ahora toca cuidarlos a ellos. En Guayalia, Málaga, encontrarás la mejor asistencia a domicilio de personas mayores con el personal más cualificado y adaptándonos a sus necesidades. Visítanos en guayalia.es.
¿Quieres vender o comprar joyas en un sitio de confianza? Ven a Guajira. Pagamos el mejor precio por tus joyas, relojes, diamantes y oro. Toma nota, Guajira.
Visítanos en Carretería 86 y Sancha de Lara 13, junto a Monte de Piedad.
¿Puede que tu estilo sea rústico, clásico o moderno? Sea cual sea tu estilo, en Proinco tenemos el baño que buscas. Entra en proinco.es y busca tu tienda más cercana.
En Restaurante Vino Mío hemos cambiado la carta, cuidando hasta el último detalle, como nuestra pata de pulpo asada acompañada de patatas al horno y puré de castañas.
Nos vemos en Vino Mío, junto al Teatro Cervantes.
Grupo Cabello, siempre ofreciendo al cliente el mejor de los servicios. Limpieza, Servilimsa, Seguridad, NPS, Automoción, Servionda, Restauración, Volcánico. Grupo Cabello, juntos crecemos.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Es una historia humana de película en Italia.
La historia que te cuento demuestra que los talentos más grandes surgen de los orígenes más complicados. Su protagonista es Aurora.
Porque un grupo de alumnos de la Universidad de Málaga ha desarrollado un juego de cartas, por un lado, adaptadas al braille, y por otro, con pistas de sonido.
Estoy mirando a un bebé, una niña, que se está quedando dormida en brazos de su padre.
Es una buena noticia, es una buena noticia.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Tirneros y Fernando de Aro, les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
No sé si te cuesta trabajo llegar a fin de mes. En Credialpes te dan la solución perfecta a tus agobios. Puedes reunificar tus préstamos en un solo pago y ahorrar hasta el 80% de la cuota mensual. Infórmate en ese teléfono que es gratuito, que es de Credialpes. 900-234-235. 900-234-235. Te puedes pasar también por sus oficinas, calle Heredia Sostoa número 23, aquí en la capital, o consultar su página web credialpes.es.
De ti, buscándote.
Está sonando Funambulista, uno de los conciertos estrella de la Feria de Torrocks que acaba de comenzar y que vamos a poder disfrutar hasta el domingo. Pedro González, buenas tardes.
Buenas tardes. El concierto de Funambulista es el sábado y el broche musical lo pondrá María del Monte el domingo. Entre concierto y concierto habrá actividades de todo tipo, entre las que destacan un festival de arte ecuestre y un encuentro de coros. Además, habrá un autobús gratuito con horario especial durante la feria para que vecinos y visitantes puedan acudir a la fiesta sin problema.
El alcalde de Torrocks es Óscar Medina. Alcalde, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal ha ido esas primeras horas de la feria? Porque el miércoles fue el primer día, la inauguración oficial ya ayer miércoles, claro. ¿Cómo ha ido estas primeras horas? ¿Cómo está yendo todo?
Bueno, pues la verdad que anoche estuvo llena la plaza, llenísima, para el pregón, para la elección de Mister, la reina de la feria y obviamente esa actuación estelar de Laura Gallego, ¿no? Porque todas las actuaciones, había hablado de Funambulista, Rebujito, María del Monte, Bombay, son muchísimas actuaciones gratuitas, es decir, nadie paga nada por la entrada, con lo cual evidentemente todos los vecinos están invitados y todos
ya pagamos bastantes impuestos, alcalde.
Por supuesto, eso es lo que, mira, siempre lo digo, el ayuntamiento me pregunta, alcalde, ¿por qué hace usted ferias tan importantes y tan bonitas? Digo, porque la gente tiene derecho a que le devolvamos lo que pagamos con los impuestos, así que tiene razón, ya demasiado pagamos. Pues por eso aquí el autobús también es gratuito y no le cuestan a los empadronados. Y como bien has dicho, en estos días de feria vamos a poner autobuses hasta las 4 o las 5 de la mañana, también de forma gratuita, pues para evitar que la gente que haya bebido pues tenga la tentación de coger su vehículo.
Por cierto, Óscar, lo del autobús creo que es una de las novedades. ¿Hay alguna más en la feria de este año?
Bueno, no, lo del autobús lo llevamos haciendo bastante. Como autobús gratuito ya para los residentes, ¿verdad? Que hace ya unos años novedades. Pues mira, hemos vuelto a tomar esa costumbre de gigante y cabezudo que se hacía antiguamente en Torró. La novedad es que hemos engalanado, iluminado desde la Almedina hasta el convento, porque ya por fin, después de las obras que ha cometido el ayuntamiento junto con el obispado para rehabilitar el convento, la procesión del domingo pues llegará hasta el convento de Nuestra Señora de las Nieves y hemos querido iluminar. Bueno, la verdad que este año es cuando mejor y más se ha iluminado y decorado todo el casco histórico, pues para decirle a todos los torroseños, asárquicos y malagueños que pueden venir estos días, desde hoy hasta el domingo, a visitar pues la Feria de Torrox para todas las edades, porque hemos potenciado también nuestra caseta del mayor. Tenemos un lugar para las actividades de los caballistas y también para la zona joven. La verdad que hay para los que tenemos, para los taitantos, tenemos ya 40 y tantos, 50 y tantos, 60 y tantos, también tenemos una zona. Hay zonas para todas las edades, para venir con familia, para venir con amigos, para venir solo, para venir en grupo.
¿Y fue el momento para hacer rutas turísticas por Torrox durante la feria? ¿Hay programada alguna?
Bueno, la verdad que no las contemplamos porque evidentemente el casco histórico está lleno. Lo hacemos siempre más en Día del Turista, Día de las Migas. Pero vamos, que la gente puede disfrutar con los paneles informativos de la belleza del casco histórico. Lo que pasa es que estos días de feria son para disfrutar, para bailar, para sentir esas tradiciones que nos llevan a cuando éramos pequeños, ¿no? De todas formas, y la Feria de Torrox tiene ese encanto. Originalmente era en agosto, pero como la gente estaba en la vendimia, recolectando esa uva, que después es la que da lugar a la uva moscatel del Día de las Migas, pues se pasó a octubre porque la gente terminaba del campo a finales de septiembre, ¿no? Con lo cual, al final, era cuando ya la gente había estado trabajando, había echado ya el verano en el campo y tenía ese derecho a disfrutar. Así que esta feria de octubre, que los más pequeños la disfrutan obviamente los cacharros y con las actividades, al final ese momento en el que los vecinos pues desconectamos y vemos a nuestros amigos de la infancia, la verdad que, y este ayuntamiento pues pone todo de su parte pues para que la feria esté perfecta.
Alcalde, ¿y se suman los vecinos alemanes? Porque si Torrox es conocida es por la colonia de alemanes que tenéis ahí. ¿Vemos alguno dándole un poquito al dancing español o no?
Sí. De hecho, no tanto alemanes. Los alemanes están más en Castillo Bajo Conejito, en lo que es el faro de Torrox. Y hay muchos alemanes. Casco histórico está lleno de noruegos, de nórdicos, de ingleses, y claro, disfrutan la feria con la misma ilusión que la gente de Torrox. El casco histórico de verdad que que es un crisol de nacionalidades, como he dicho, del norte de Europa, que vienen a sus casitas típicas andaluzas, y es muy bonito ver una feria típica nuestra andaluza, pues con ingleses, con nórdicos, con suecos, con finlandeses, también con alemanes, ¿no? Pero es verdad que alemán ha disfrutado hace dos semanas en esa gran Oktoberfest, pero obviamente habrá muchos alemanes que suban y disfruten también de la feria.
Bueno, sobre todo el oyente que nos esté escuchando, que sea de la zona o que diga, pues mira, pues me voy a pasar, voy a disfrutar unos días de Torrox y conocer ya el municipio, o disfrutar un día más porque ya lo conozcan, en fin, es su feria, la feria de Torrox. Alcalde, muchísimas gracias, a divertirse, gracias.
Muchísimas gracias, COPE Málaga.
Gracias. Enseguida va a llegar el boletín de noticias de la 1 de la tarde, que ya sabes, siempre nos gusta estar al tanto de lo que está ocurriendo ahí fuera, en España y en el mundo. Y después volvemos, es jueves, eso significa que hasta las 2 de la tarde vamos a estar juntas aquí en el estudio un montón de mujeres. Rosa Francia, Sonia Crespo, Ruth Sarabia, Susana García Bujalance, mujeres, porque enseguida arranca la tertulia de mujeres de esta casa.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1 de la tarde, 7 minutos, bienvenido, bienvenida si te sumas ahora a COPE más Málaga. Mi nombre es Mónica García. Enseguida arranca la tertulia de mujeres. Antes te quiero hablar de energía solar. Desde hace ya algún tiempo te hablamos de AGS Solar, es una empresa malagueña líder en instalaciones fotovoltaicas. Instalando paneles solares con AGS Solar, la factura de la luz de tu nave industrial, de tu comunidad de vecinos o de tu vivienda puede llegar a ser de apenas unos euros. Además, ya sabes, te lo repito cada día, hay ayudas públicas de entre el 40 y el 80% para esas instalaciones fotovoltaicas. Y no te vayas a agobiar, que AGS Solar te solicita gratuitamente las subvenciones. Deja de preocuparte por la factura de la luz y pásate al autoconsumo. Llama al teléfono de AGS Solar o visita su exposición, que está en Alaurín de la Torre. Tertulia de mujeres hasta las 2 de la tarde. Rosa Francia, catedrática de latín jubilada. Rosa, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Si yo te pregunto cuál es la canción favorita del alcalde, ¿tú la sabes?
Creo que sí, le gusta mucho Mediterráneo de Serrat.
Pues al final del programa...
Es una fijación que tiene.
Sí, bueno, no sé, igual a lo mejor no lo conoces tanto. Al final del programa te voy a decir si es esa canción y por qué. Pero al final del programa, a las 2:05.
Vale, a lo mejor hay otra. A lo mejor me engaña.
Sonia Crespo.
Sonia,
periodista y analista política. Sonia Crespo, buenas tardes.
Buenas tardes, un placer.
Nos acompaña Ruth Sarabia. Ella es delegada todoterreno. Igualdad, derechos sociales, juventud, familia y todo lo que por allí quede. Pues Ruth, bienvenida.
Muchas gracias, Mónica. Encantada de estar aquí hoy con vosotros.
Y te da tiempo además a acudir un poquito aquí a la tertulia.
Tú sabes que tú me dices ven y lo dejo todo.
Claro. Hay que organizarse. Susana García Bujalance.
Otra canción, ¿no?
También se organiza. Susana García Bujalance es fundadora de Laboratorio de Urbanismo, nuestra arquitecta con mucha sensibilidad. Susana, bienvenida.
Muchas gracias y qué bien llegada, porque tenía ya ganas de veros.
Bueno, pues aquí estamos desde hace ya un par de semanitas o tres que comenzamos. Bueno, tenemos un montón de asuntos sobre la mesa. Aclarar que Leticia Tebull, nuestra abogada feminista, socialista, laboralista y tal, bueno, le ha surgido un problema de última hora y no va a poder estar. Si hoy se celebrasen elecciones en Andalucía, el Partido Popular de Juanma Moreno volvería a obtener la mayoría absoluta. Es la conclusión del último barómetro del Centro de Estudios Andaluces, el CENTRA, que depende de la Consejería de Presidencia de la Junta de Andalucía. Tras realizar una encuesta de 3.600 personas, llegan a la conclusión de que el PP bajaría un poquito en número de votos, pero que a pesar de eso lograría entre 56 y 58 escaños. Hay que recordar que la mayoría absoluta se sitúa en los 55. El PSOE obtendría entre 30 y 32 escaños, actualmente tiene 30. Vox bajaría, obtendría entre 9 y 10 frente a los 14 parlamentarios que tiene actualmente. Y por Andalucía recuperaría un poquito, se situaría de nuevo en la tercera fuerza política, la tercera fuerza más votada aquí en Andalucía. Actualmente la ocupa esa posición Vox. Bueno, decimos, por Andalucía subiría, recuperaría un poquito, obtendría entre 10 y 12 escaños frente a los 5 actuales. Hablamos de valoración también y de conocimiento de nuestros líderes. El único que aprueba es Juanma Moreno. Es el más conocido y valorado. El único que consigue el aprobado con casi un 6 de puntuación. Casi el 96% de los encuestados asegura que conoce al presidente de la Junta de Andalucía. ¿No se ha quemado Juanma Moreno a pesar de que ya lleva 5 años?
Hombre, yo creo que cierto desgaste es lógico en cualquier momento, pero quemarse para nada, por lo menos con los datos que vemos, que yo quiero también, y lo he dicho en otras ocasiones, tanto en el ámbito local, nacional, como en el regional, las encuestas son encuestas que son fotos fijas de un minuto, de un momento, que luego no tienen siempre que ver con lo que son las votaciones el día electoral, porque lo hemos visto además a nivel nacional. Las encuestas se han equivocado y en muchos casos pueden equivocarse. Es cierto que esto es una foto fija que se hace ahora, que tiene, bueno, pues un nutrido grupo de personas a las que se le ha preguntado y que da y arroja unos datos que de alguna manera ponen que no se está haciendo mal porque el desgaste es pequeño a pesar de que ya se llevan 5 años gobernando. Es verdad que en esta ocasión ya con la mayoría absoluta se lleva un año y algo, y es verdad que Juanma Moreno, nuestro presidente, se está moviendo mucho, con lo cual no me descoloca mucho que haya tanto conocimiento de la figura del presidente, porque es verdad que tal vez los líderes de otros partidos, bueno, pues no salen tanto en los medios de comunicación, no se mueven tanto y no son tan conocidos por la ciudadanía a nivel regional como lo es Juanma Moreno. Que obviamente tiene que haber cierto desgaste, bueno, pues ahí hay esa horquilla con la que juegan siempre las encuestas, de no dar tampoco una cifra definitiva, pero estar entre los 56 y los 58 escaños me parece de verdad maravilloso. Se ha vivido una pandemia, se ha obtenido un estupendo respaldo por parte de la ciudadanía, que pasado un año y 2 o 3 meses sigamos teniendo tan buenos datos, pues es positivo, pero esto no tiene que servir ni mucho menos para confiarse ni para creer que esto es una verdad absoluta, esto es una foto fija.
En Sonia Crespo.
Yo creo que no se ha desgastado ni lo más mínimo, la verdad. Yo creo que lo que ha hecho es posicionarse él como marca, que se traduce en que la ciudadanía lo conoce y le pone cara. Es que está demostrando bastante habilidad. Uno de los conflictos que nos preocupan mucho a todos, de hecho también en este informe del último barómetro andaluz así lo indica, que el 80% de los andaluces estamos muy preocupados por la sequía. Voy al tema de Doñana, grave, importante a nivel nacional e internacional. Oye, ¿cómo lo ha sabido reconducir reuniéndose con la ministra, claro, dando una imagen de diálogo, de concordia? A mí no me sorprende nada los datos. Por otra parte, él mismo fue muy humilde en su toma de posesión. El mismo día de las elecciones, antes de la toma de posesión, y agradecía a los tradicionales votantes y simpatizantes socialistas que le hubieran prestado ese voto. Se lo van a seguir prestando mientras no encuentren alternativa. Él mismo lo admite y lo sabe, pero el Partido Socialista, ¿qué alternativa le está ofreciendo para que Juanma Moreno suelte los votos? Bueno, Juanma no, es el propio votante, ¿no? O sea, yo creo que no tienen alternativa que les ilusione, y mientras no la tenga, pues van a seguir apostando pues por un perfil como Juanma Moreno. Yo es que no lo veo nada desgastado, la verdad.
Susana.
Hombre, yo lo que veo es que la política, cuando la gestión es medio correcta y no se tiende a la polarización, es más fácil que el desgaste sea menor. Uh-huh. O sea, cuando se acude a temas muy polarizados donde hay un gran enfrentamiento social, ahí el desgaste se acucia mucho antes, ¿no? Entonces yo creo que Juanma es un personaje que no entra en ese, es una persona que sabe dialogar, y yo creo que eso le compensa el posible desgaste que el propio ejercicio político pueda tener, ¿no?
Rosa, sí. Francia.
Yo ya, con independencia de las simpatías de partido, a Juanma Moreno le agradezco inmensamente la lección de política que está dando, por lo pronto, a todos los andaluces. Es tan importante que sepamos respetar a los contrarios, que seamos capaces de dialogar con todo el mundo. Sí. Se ha vivido en España, después de la transición, momentos en que efectivamente no había esa polarización. Es que vosotros los socialistas, o es que vosotros... No, los socialistas son una suma de uno más uno más uno, que cada uno es hijo de su padre y de su madre, y personas. el saber diferenciar las actitudes más o menos erróneas, más o menos enloquecidas de unos pocos o de unos muchos, del total del partido o del total de los que comparten ideología, es tan importante para poder convivir, que soy yo, se lo agradezco muchísimo a Juanma, y creo que efectivamente no ha habido desgaste.
Yo solo puedo
aquí
apuntar.
Falta el comentario, claro, el análisis de Leticia Tebulo de Soraya García.
No, pero lo que sí, yo creo que ellas sí podrían seguro también que sumarse a la opinión, tú puedes ser de un partido o de otro, pero sumarte a la opinión de lo que ha comentado todas las personas que han precedido, que es una persona centrada, moderada, que evita el conflicto, la polarización y educado, eso no creo que nadie puede decir. Otra cosa es que tú puedes estar en el fondo más de acuerdo si en salud, en sequía o en X lo están haciendo mejor o peor, pero también estoy totalmente de acuerdo en que mientras que no polarices y estés en contra o intentes llevar a lo mejor al final políticas que hay una grave o un muy importante número de personas que están en contra o que tienes opiniones muy a favor y en contra, obviamente la gente va viendo que las cosas se van haciendo y es verdad que lo que llevaba en su programa de gobierno va dando los pasos, pero aún así, bueno lógico, ese tiene cierto desgaste siempre.
Estábamos hablando del barómetro del Centra. La sanidad se ha convertido en el segundo asunto entre los problemas que más preocupan a los andaluces. Ha pasado de ser el quinto problema al segundo. Ahora lo que más nos preocupa es el paro. En segundo lugar, la sanidad. En tercer lugar, la insatisfacción con nuestros políticos. ¿Nada? ¿Os parece normal?
Bueno,
sanidad en segundo lugar.
Que sanidad es que un tema que preocupa siempre.
Claro, la sanidad preocupa
claro,
siempre.
Porque
bueno, preocupa más que antes.
Y cuanto más, información se tiene no, y menos
antes,
se ocultan.
¿Antes?
No.
Bueno, antes estaba en el quinto lugar y ahora ha pasado al segundo problema pero para los andaluces, la situación de la sanidad.
¿Cómo estaba la calle cuando? A ver, yo soy de la opinión de que a Susana Díaz le costó la presidencia sí, de la
Junta de la Salud.
Que ganar las elecciones, sí, sí. Hay que reconocérselo. Yo creo que fue la sanidad y la salud. A mí no me ha sorprendido porque son el paro lo primero, luego la sanidad es lo que nos afecta directamente
a todos,
las familias.
A todos, sí.
Claro. Si no directamente, pues todo el mundo tiene a un familiar que está esperando por una resonancia, el otro qué tal, y es claro, es una cosa como
es lógico.
Que...
lo que pasa es
y
que...
Y como además es un ámbito en el que nunca se puede alcanzar,
la excelencia,
digamos, la excelencia.
No, sin duda. ¿Vale?
Siempre va a haber déficit porque siempre hay mejoras que pugnamos por alcanzar, pero que tardamos más o menos en alcanzar. Es algo que tiene que estar, yo creo, que en cualquier grupo humano. La sanidad es algo que nos preocupa a todos.
Bueno, yo creo que hay una cosa que se tiene que tener en cuenta y es que el problema de la sanidad está íntimamente unido al problema de la población. Entonces, somos cada vez menos gente joven, cada vez
eso va
unido
claro.
a las pensiones, las personas mayores son muchas y son las que más patologías tienen y evidentemente no abordar lo vinculado al problema de la población es un problema en sí mismo, porque no está detectando cuál es la causa real del problema de la salud, pero yo creo que es mucho más grave que simplemente una gestión política, es un problema estructural.
Yo estando de acuerdo contigo, también quiero decir que de donde partíamos, que éramos los últimos en España en los temas de camas, instalaciones y demás, se ha hecho en los últimos 5 años un cambio como un calcetín, es decir, más allá de que siga siendo
como no está Leticia, por meter un poquito de baza.
Sí, pero
que claro, ahora en octubre se acaba el plazo, Ruth, más o menos creo que era ahora en octubre, que va a ser un mes a lo mejor movidito, porque habíais llegado desde la Junta de Andalucía a un acuerdo con los sindicatos para que, oye, vamos a tranquilizarnos, que vais a tener por médico pues la visita de 35 pacientes al día, ta, ta. Sí. Eso se acaba el plazo para aplicarse en este mes de octubre. De momento no están diciendo nada, pero yo no sé si...
Bueno, yo sé que ahora mismo están con las conversaciones sindicales viendo hasta dónde, si se prorroga el plazo, si no se prorroga, o sea, que claro. Sé que están en ello ahora mismo y por eso tampoco se habla ahora mismo porque están justamente en mitad de las negociaciones, que creo que es lo que tenemos que dejarlo en el ámbito de que se intente llegar a un consenso. Pero dicho esto, lo que sí quería decir es que nunca se ha invertido en sanidad como en los 5 años que lleva Juanma Moreno, nunca jamás. En reforma de los hospitales, de los centros de salud, de la atención que se daba a pacientes con cáncer y con otras patologías. Es decir, se ha hecho una inversión profunda tanto en incrementar la tranquilidad de los profesionales en cuanto a su estabilidad laboral, porque es que tenían contratos. Yo tengo casi todas mis amigas, yo estudié periodismo y estudiaron medicina. No sé lo que era mejor o peor, pero así fue. Y entonces trabajan en lo público desde que terminamos la carrera. Han tenido contratos de horas, contratos de días, contratos de meses. Y hasta que no ha venido Juan, me ha hecho una estabilización del personal, teniendo sus programas y sus proyectos que han tenido que presentarse a oposiciones. Tener que volver a ver si tenían que quedarse con esas plazas o no. Pero se ha hecho una estabilización de personas que llevan 20 y 20 y pico años trabajando por contratos de meses y de días y que llegaba el mes siguiente y no sabían si iban a seguir o no. Eso no tenía sentido ninguno. Entonces, se ha hecho, por una parte, una estabilización del personal que estaban como interinos. Decía 25 años, interinos de 25 años. Y por otra parte, se ha apostado porque tengamos unas instalaciones acorde con lo que merece nuestra región y nuestro país, ¿no? No tener que estar por debajo como estábamos siempre. Dicho eso, yo quiero también un tema que suele ser un poco polémico, pero yo lo veo. Creo que también tendemos a hacer un sobreuso del médico, de los centros de salud, de los médicos. En general, la población española estamos acostumbrados a tenerlo gratis y se hace un sobreuso. Yo paso todos los días, y es una anécdota, pero paso por la puerta de mi centro de salud, de mi casa, paso todos los días para ir a trabajar. Y hay veces que en la misma semana veo a las mismas personas dos veces en la puerta del centro de salud. Cuando yo fui a vacunarme del COVID, en mi centro de salud me dijeron que no encontraban mi ficha. Y es porque yo no había ido en los 10
años. Porque a lo mejor Rusia Arabia tiene una salud estupenda.
No digo eso, digo que a veces hay un sobre de las mismas personas, sobre todo que no hasta una costumbre de ir al médico porque tengo un pequeño resfriado a ver qué me dice, porque me lleva doliendo 2 días la cabeza. Entonces hay veces que como lo tenemos tan a mano y hay una gratuidad en el servicio, tendemos
nos creemos que es gratuito. Nos creemos que es gratuito. Claro. La Junta de Andalucía acaba de aprobar el Plan de Transporte Metropolitano de Málaga. Esto es una serie de actuaciones en materia de movilidad que se desarrollarían hasta el año 2030, que supondrían, hablamos todo esto en condicional, porque hay cuesta creerse algunas cosas de las que venimos escuchando hace ya tanto tiempo. Supondría la inversión de 1.300 millones de euros. El objetivo es mejorar un 25% el transporte público. Claro, si el transporte público funciona mejor, a lo mejor nos animamos más. Y quitar, la idea es quitar de la carretera 52.000 vehículos. En ese documento, sobre todo lo que hablamos de un papel, se habla de la posibilidad de llevar el metro soterrado hasta el Palo. Eso en una primera fase. Después, en una segunda fase, hasta el Rincón de la Victoria. Pero es que también se plantea, se habla, se estudia llevar hacia el este un tranvía o incluso un concepto que tendremos que ir acostumbrándonos, que es el Bus Rapid Transit, el BRT. ¿Esto es qué? Susana, experta en urbanismo y en movilidad. ¿Esto qué es, un autobús muy rápido?
Yo me voy a tirar a...
Espera, solamente alguna clave más. En ese documento se contempla también llevar el metro hacia el norte, o sea, hacia Ciudad Jardín. Pero es que tampoco se descarta que sea un tranvía en superficie ni tampoco que sea el Bus Rapid Transit. Y respecto al PTA, que tantas veces hemos escuchado que llegue el metro al PTA. Bueno, pues contempla la posibilidad de que llegue el metro al PTA, pero que también puede ser, por supuesto, en superficie, pero es que también puede que llegue el tren de cercanías. Cuando tú pones en un documento tantas cosas...
¿Y en el oeste nada? ¿En el oeste nada? ¿Ese tren litoral que no va a existir nunca en la vida y eso nada?
El del tren litoral, ¿para qué? Bueno, es que sería más insultante que se contemplara, yo creo, que nos siguieran tomando el pelo. Lo que sí, el documento recoge la posibilidad de que el cercanías llegara hasta la Plaza de la Marina, incluso desdoblar la línea Málaga-Fuengirola, que así se conseguiría que los trenes Málaga-Fuengirola fueran cada 15 minutos y mejorar el transporte público. Todo esto, que está como muy en el aire, pero eso sí, tiene el sello de el titular de la Junta de Andalucía acaba de aprobar el Plan de Transporte Metropolitano de Málaga. Susana, experta en movilidad y en urbanismo.
Pues mira, esta mañana precisamente hablando con Luis Vicent, un experto en movilidad, comentábamos que quizá uno de los problemas que tienen estos estudios de movilidad es que no terminan de incorporar el urbanismo y el planeamiento. Entonces, a veces las consultoras de movilidad lo que buscan es optimizar los tiempos. Entonces, a lo mejor, si tú le quitas 2 minutos de tiempo a un determinado trayecto, pues eso ya es más óptimo desde un punto de vista de la movilidad. Pero es que a lo mejor es mejor dedicar ese dinero a otras líneas o a hacer el transporte algo más agradable, o porque, bueno, no tiene por qué ser todo soterrado. No olvidemos que el transporte soterrado es menos agradable que ir por la calle viendo las cosas, ¿no? Y tiene también otro tipo de riesgos de seguridad. Pero en cualquier caso, yo particularmente la opinión que tengo es que es un estudio que es verdad que está muy bien hecho, pero que quizá carga demasiado las tintas sobre la obra civil más que sobre el hecho de la movilidad en sí. A ver, el BRT, el Bus Rapid Transit, es una forma de gestionar el transporte de autobuses de una manera muy rápida, como si fuese un tranvía, pero son autobuses. Tienen una preferencia sobre la calzada y además unos tiempos como mucho más exactos aún que lo que es el autobús.
Y menos parada.
Eso funciona fenomenal. Tiene una inversión bajísima en relación a otras. A ver, yo voy a decir una cosa que no me va a gustar nada, pero lo voy a decir. O sea, que nadie piense que el metro va a llegar ni al Palo ni a Ciudad Jardín. O sea, que eso lo dejen puesto como para que los políticos puedan seguir diciéndole a los futuros votantes, oye, sí, algún día llegará. Eso no va a llegar jamás, porque es una inversión brutal y no tiene sentido.
porque si tú pones o bien un tranvía o bien un berrete, pues entonces vas a tener el mismo efecto sobre la movilidad, aunque a lo mejor tardes 2 minutos más en ir de un sitio a otro. Es mucho más importante incorporar todo el parque de vivienda metropolitana a la ciudad
vamos,
a través de un transporte público ahí de vamos. Calidad basado en el autobús o en el BRT, que ponerse a hacer agujeros por el suelo, que cuesta muchísimo, que se tarda muchísimo, y sin embargo de la otra manera lo podemos tener pasado mañana, como quien dice. Entonces, a mí me gustaría como ciudadano, si no se va a intervenir de una manera radical, o por lo menos no se puede intervenir de una manera inmediata en la resolución del problema de la vivienda, que es tan grave, vamos a través de la movilidad y del transporte público de autobús, que es lo más rápido. Ojo, a mí me parece que, por cierto, el tema de alargar el cercanías hasta el PTA y Campanilla me parece un acierto total, ¿no? Pero en el Palo, en el y el Rincón de la Victoria, Ciudad Jardín, desde luego el transporte de autobús con BRT o sin él, simplemente eso, mejorar. Y luego, por favor, un buen transporte de metropolitano. O sea, que haya que el área, el consorcio, tiene que funcionar ya. O sea, a mí no me sirve que me digan que
consorcio
que no sé,
de área metropolitana pero si en Málaga.
No, lo hay. Lo que pasa es que dicen que no se entienden entre ellos. Perdonen, no, a mí eso no me existe. Da exactamente igual que no se entiendan. Eso se tiene que resolver ya.
Ruth Sarabia, que es la representante de la Junta en esta mesa.
Yo, varias cosas. El plan me parece que, y lo decía Susana, que está bien hecho. Que está bien hecho porque además contempla todas las medidas posibles y las prioriza. Que de eso no hemos hablado. Lo que está diciendo Susana en el plan viene priorizado. Que tienen que existir todo tipo de alternativas sabiendo lo que eso costaría. Estamos hablando de 1.300 millones de euros. El solucionar la movilidad sostenible en nuestra provincia, que estamos hablando de una locura de dinero, yendo a las soluciones más caras, que también, como está diciendo Susana, cambia mucho la idea. Es decir, ¿por qué tenemos la ciudadanía la idea mental de que el metro es la panacea para todo?
Para
en
nada.
Una ciudad como la nuestra, pegada al mar, que en cuanto excavas un poquito sabéis que o nos encontramos resto arqueológico o el agua está ahí, con lo cual todo se encarece mucho más. Por lo tanto, además de la propia amabilidad de que no es lo mismo ir viendo un paisaje al...
No, no, es que lo estamos comentando porque lo planteáis vosotros,
claro,
aquí en
si
este
es
documento.
Se plantean todas las alternativas y en todas esas alternativas se pone incluso lo que cuesta y lo que se gana en tiempo con una frente a otra. Pero yo digo que porque en nuestro imaginario, ya no digo el documento, digo en nuestro imaginario, ¿por qué pensamos que el metro es la panacea? Yo he estado en Campanilla de concejala y solo contemplaban el metro y se planteaba el cercanías con una
porque
parada.
Porque los
quizá.
Políticos
no,
nos lo vendéis como
no,
el gran avance.
Pero no solamente eso,
metro,
es que,
metro,
pero Sonia, no es solo eso, porque se hizo el tema del carril extra para entrar y con eso y con que se redujo a casi la mitad la población real que cada día iba al parque tecnológico, no en la pandemia, que en la pandemia se redujo totalmente. Digo, después de la pandemia ahora mismo, ni el 60% de las personas que iban ante el PTA siguen muchas de ellas teletrabajando. Por lo tanto, no existe ningún tipo de atasco, no existe ningún tipo de problema para entrar ahora mismo con, o sea, los que, coches y con el carril que ya existe,
pero Ruth,
para
entrar cuenta,
a movilidad. Sí, me refiero, no existe, pero seguimos pensando y diciendo que hay que prorrogar el metro hasta allí.
No,
lo que
no,
hay
no,
que
no.
ver es qué es lo más adecuado. Si lo más adecuado es continuar con una plataforma que una, por ejemplo, universidad, porque es verdad que ahora mismo desde la universidad hasta Campanilla o el PTA no existe, desde el centro hasta allí, nada más que existe lo que es la opción de la
pero
autovía.
Ojo.
Entonces, lo que recoge esto es, tú tienes todas estas prioridades y opciones que puedes llevar a cabo. ¿Cuáles recomendamos? Y si te leéis y os leéis el documento, va mucho más hacia la parte del Bus Rapid Transit, que es lo que se priorizaría y sería, como dice ella, algo que sí se podría hacer y ni mucho menos con los 1.300 millones de euros. Ahora, ahí también se recoge algo que trasciende a lo que es el gobierno andaluz, que es la ronda este y lo que sabéis que vienen siendo esos tres carriles saturados, como no sea que tú llegues antes de las 7 de la mañana a Málaga, porque eso es imposible y eso corresponde al gobierno.
Hay soluciones muchísimo más rápidas y muchísimo más baratas, como bien explica Susana, a los que vivimos en la otra costa, que estamos con el tren litoral, que es una risa y una vergüenza. Nadie, los medios, yo soy periodista, publicita, damos que ¿sabes lo que pedimos? Autobús, no, claro. El autobús del turista, claro. Por Dios. No, si en la puerta de mi casa tengo para Fuengirola, para Marbella, para acá, me puedo ir a Almería, pero cada hora y media o cada 2 horas, vamos a ver.
Bueno, ¿eso qué pasó
eso
en Estepona
no
con
sé.
La señora que, pare,
sí, claro.
que paralizó
yo no sé
un
si eso es que yo no sé si es que eso no interesa, pero es que yo creo que la clave está en lo que ha explicado Susana del consorcio del área metropolitana. Tenemos que creérnoslo ya. Estamos viendo que Málaga se ha configurado como una gran ciudad, con todo lo positivo que eso tiene y con todo lo negativo que tiene. Cuando una capital de provincia adquiere el poderío que tiene Málaga,
o vertebramos y de verdad constituimos un área metropolitana como Valencia, como Barcelona, como la propia Zaragoza, o esto es un problema gordo. No podemos... Venga, la movilidad, no. Es la movilidad, es la vivienda, los consorcios se ponen de acuerdo para la recogida de basura, para la iluminación, ya funcionan de otra manera. Y funciona todo muchísimo mejor. Si no, es que es imposible.
Rosa Francia, que el alcalde está muy empeñado en unir a todos los alcaldes del área metropolitana. Sí,
con acierto.
Con lógica. Recientemente.
Sí, y además ahora,
ha hecho varios intentos y una reunión de alcaldes de las zonas afectadas. Y yo creo que por ahí tienen que ir los
tíos. De todas maneras,
ya con respecto a la movilidad en general, es verdad que es un tema muy complejo. El tema del autobús rápido, que requeriría, por supuesto, una plataforma donde... Es que lo malo del transporte en superficie es que depende del tráfico. Entonces, o se sanea previamente el tráfico, o el autobús siempre tendrá la dificultad de ser retenido. Incluso los tranvías, sí. A pesar de todo. La ventaja del metro, incontestable, es que es lo único seguro, lo único que dice cada 5 minutos, y es cada 5 minutos, porque autorregula su tráfico. En cambio, en superficie requiere unas operaciones donde evidentemente el urbanismo tiene mucho que decir, que son mucho más complejas, más agradables, por supuesto, sí, mucho
con
más
plataformas
bonito.
Plataformas únicas que te refieres tú para que sí, solo claro. puedan continuar.
Que eso en una ciudad como Málaga tampoco es muy fácil de conseguir. Yo pienso ahora, por ejemplo, en el paseo de Reding, donde reducir a 2 vías por el tema del carril bici, etcétera, etcétera. Entonces, un autobús rápido, ¿por dónde pasaría? No podría.
No, tendría que ir por el paseo marítimo.
Bueno, el paseo marítimo también tenemos 2 carriles y uno de ellos es prioridad para la bici.
Claro. Entonces hace falta una...
No, son las rondas también que comentaba.
Una mejora general.
Otra, las M30,
que hace falta,
M50,
que hay que abordar.
Pero sobre todo que es mucho más inmediato, mucho más efectivo para la vida de las personas invertir en carril bici y en aumentar la cantidad de autobuses, o sea, las líneas y las frecuencias, independientemente de que luego se vayan haciendo plataformas únicas. Pero, estupendo, pero mañana se pueden directamente doblar el número de autobuses. Pero que Susana, sí es cierto que lo que dice Rosa es que si al final tenemos 2 carriles solamente, o tú realmente dejas esos autobuses cumplan los horarios, puedas tener mayor frecuencia y mayor número, necesitas espacios exclusivos porque si no estamos en la
muchas
misma.
Veces,
por
ejemplo,
el transporte que viene por la Costa del Sol, es que independientemente que haya una plataforma única y específica, pero por lo menos que haya, es que hay uno a cada hora, creo recordar, y además tienes que ir sentado, no puedes ir de pie porque es un transporte interurbano. Y entonces no se pueden subir más personas. Entonces, eso no puede ser.
Y si
pasamos
al este,
es resolver eso.
A la Cala del Moral, al Rincón de la Victoria, a Vélez Málaga, zonas que están creciendo en habitantes. El tema está complicadísimo.
Y está creciendo porque la gente no puede comprar una vivienda ni alquilar aquí, con lo cual el problema de la vivienda está íntimamente
Y luego se lleva la sorpresa. Me comentaba el otro día un compañero que vivía de alquiler y vivía un poco agobiado por el tema de me van a echar, me lo van a subir, se había ido a Coín. En el primer mes que llevaba viviendo a Coín se había gastado 400 euros en gasolina. Y yo le dije, amigo, tú ya irás esto amortizando viajes. Claro, él seguía con su vida en Málaga, su trabajo en Málaga, los niños en Málaga. Claro, tú no, hasta que no tienes que estar en carretera constantemente.
Efectivamente, hasta que no te desplazas allí y lo ves en tu día a día.
Y dice, Dios,
cuenta.
No sé si me tenía que haber quedado en el barrio, en Welling, porque me he cambiado.
Añadirle
porque
los 400 euros al alquiler.
Claro,
alquiler.
Entonces, en fin, por eso es importante, claro, lo que hablábamos, no verlo todo como hechos aislados, sino en conjunto, movilidad,
y sobre todo,
vivienda.
Separar lo que es la obra pública, que es necesaria y hay que hacerla, de lo que es el efecto sobre la vida de las personas. Entonces, hay veces que la obra pública es muy cara y va a llegar muy tarde, pues vamos a ver de qué manera se puede como mínimo adelantar.
Sí, incluso soluciones que sean a corto plazo, a medida y a largo plazo, que es lo que propone el plan, vaya.
Bueno, el próximo fin de semana se celebra en la Rosaleda la Queens y la Kings League. Esto es un acontecimiento deportivo que organizan 2 multimillonarios, Piqué y el streamer... que no stripper, Ibai Llanos. Emilio Guerrero, jefe de deportes de esta casa, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Buenas tardes. Stripper no lo sabemos.
Bueno, en su vida puede hacer lo que quiera. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo de la Queens y la Kings League? Bueno, ¿esto quién va a venir?
Es en la Rosaleda, ya lo sabes. Es una competición creada por Piqué, sobre todo, con su empresa, con Cosmos. Y hay que recordar que Cosmos fue la que trajo la Copa Davis de tenis aquí a Málaga. Son partidos de fútbol, pero no son los partidos de fútbol a los que estamos acostumbrados, de 11 contra 11. Son partidos de 7 contra 7. sobre todo lo que se quiere crear es una competición que sea más llevadera, ¿no? Ahora mismo queremos todo lo inmediato, ¿verdad? Los partidos nos parecen muy largos, muy aburridos, la gente quiere inmediatez y que no sea un tostón, ¿no? Los tiempos son 40 minutos divididos en dos partes y fíjate que, por ejemplo, cuando quedan un par de minutos se lanza un dado gigante y puede haber un 1 contra 5, un 1 contra 1, un 5 contra 1. Cuando quedan dos minutos, tú imagínate, sí, tu equipo va ganando 2-0.
Sí. ¿Vale? Yo soy del equipo de Ibai Llanos, eso, que el Piqué me cae
tú
fatal.
Tienes el partido más o menos controlado y te voy ganando 2-0, me quedo aquí arropadito, que no me metan goles. Pues aparece un dado y en ese dado pueden darse distintas opciones. Una de las opciones puede ser que tu equipo se quede con uno y jueguen contra cinco.
¡Hala!
O uno contra uno con el portero. Es decir, que se intenta que sea una competición viva. La verdad es que está muy bien pensado.
No, vivo, vivo.
Y está muy chulo. Normalmente en el fútbol, pues el Málaga juega en la Rosaleda, el Madrid en el Bernabéu, el Atlético de Madrid en el Wanda y todas estas cosas. Juegan casi siempre o siempre juegan en un campo de fútbol que se llama el Cooper Arena de Barcelona, excepto cuando están la Final Four. Hasta ahora ha habido dos Final Four, es decir, los mejores equipos. La primera fue en el Nou Camp, lo llenaron. La segunda fue en el Wanda Metropolitano de Madrid, también lo llenaron. Y la tercera va a ser aquí, en la Rosaleda, en Málaga. Wow. Aparte de Piqué, está Ibai Llanos, conocido stripper. Stripper, digo yo. al final me lo ha pegado.
Mónica te lleva por el mal camino.
Es que me ha venido stripper y porcinos a la venta y no sé, se me ha venido cosas sucias. Pero bueno, ahí está Ibai Llanos con su equipo, con los porcinos. Iker Casilla, el Kun Agüero, que también os suena, ¿no? Es futbolista, sí. DJ Mario. También está The Gref, que es otro streamer. Equipos como Los Troncos, es decir, que hay mucha gente ahí metida en este asunto. Vale. Y tú me vas a preguntar, ¿y esto lo ve mucha gente?
Bueno, yo ¿cuánto cuesta esto?
Adolescente.
O sea, ¿cuánto puede costar esto?
Ya sabes,
montar
que
esto aquí en Málaga,
el ayuntamiento da 100.000 euros, la diputación también anunció que va a dar 60.500 euros. Lo que cueste ya no lo sé, el caché que tengan cada futbolista que vayan a venir, porque hay que decir que son muchos exfutbolistas los que juegan. De hecho, Joaquín, el que jugó en el Málaga y en el Betis, va a ser uno de los invitados. La ha jugado Ronaldinho, la ha jugado Pirlo, futbolista italiano. No sé si,
claro,
van a venir.
Todos cobran. Bueno, a lo mejor lo hacen por amor al arte.
Hacen un draft, no, eso ganan dinero. De hecho, hacen draft y jugadores de equipos modestos dejan durante un tiempo sus equipos. Aquí, por ejemplo, en Málaga tenemos un jugador del Palo que milita ahora en la cuarta categoría del fútbol español, que durante un tiempo pidió permiso a su club para poder irse a jugar la Kings League porque monetariamente le venía mejor que lo que cobraba en el Palo.
Que esto debe costar una pasta, dependiendo del caché de cada jugador que viene, que participa. Lo que sí sabemos es que el ayuntamiento les ha dado ya 100.000 euros, 60.000 la diputación. Esto es un acontecimiento deportivo que tú dices, mira, es que es dinero público, pero oye, va a mover, va a venir tanta gente después. Es una promoción turística de la ciudad tan brutal como la Solheim Cup, por ejemplo, ¿no? ¿Tú crees que es así o no?
Bueno, queda hasta todo un par de semanas. Quedan solo la entrada más cara a la venta. Todas las demás ya se han agotado. Estamos hablando que la Rosaleda tiene 30.044 butacas, es decir, están todas agotadas.
Bueno, yo puedo hacer la lectura de que viene la gente que no tiene pasta, porque nos ha comprado la que más vale.
Excepto los palcos. Yo lo que te digo que datos tangibles, es una competición que no se ve a lo mejor en la primera, en Antena 3 o en Telecinco, se ve en el canal de Twitch, en el canal de YouTube de ellos, y la Final Four de la temporada pasada la vieron de media 1,4 millones de espectadores.
Un perfil de gente muy joven.
Sí, sí. Bueno,
porque yo no sé si hablan... Susana, Ruth, Sonia, Rosa y yo podríamos consultar el Twitch, el Switch, el no sé Twitch. Qué.
Pero hay un público ahí importante. Muy joven, ¿no? Muy joven. Bueno, hablaban de niños menores de 12 años y luego incluso mayores de 30 años. Su público convencional es esa horquilla, de 12 precisamente a los 30 años.
De 12 conozco uno, desde el box.
Que lo ve,
¿no? Hombre, y los de 12 sí. Tienen que venir con la familia, no se pueden venir solos. Mira, o sea,
el pico o el minuto de oro, como se dice, fue 2,2 millones de euros en esa Final Four. Estoy hablando del año pasado que se celebró en el Wanda Metropolitano y el evento duró durante un día 8 horas y 58 minutos, porque son varios partidos, y llevaba 12 millones de visualizaciones. Es decir, que ver se ve. Otra cosa es que el perfil de los que se vean se dejan el dinero en la ciudad.
Vale, pues gracias, Emilio.
Y mira, también me apunto este dato. La Kili es con bastante diferencia el canal de Twitch con más audiencia media del mundo.
Madre mía. Vale, la pregunta que hacemos a la... Gracias, Emilio. Has hecho de secretario muy bien. Ahora, vamos a ver. Esto, las administraciones deben, tienen, pueden, no pueden poner dinero para este tipo de acontecimientos con
sí,
este perfil.
¿Por qué
sí
no?
¿O no?
Esto
¿qué
es
os
una
parece?
Promoción. Yo primero veo que es una promoción sí. De la ciudad.
El alcalde ha tenido que estar dando muchas explicaciones sobre esos 100.000 euros que ha puesto el ayuntamiento, por eso lo planteo.
Pues yo pienso que al final es una promoción también de la ciudad, que nosotras nos hemos quedado, nosotras, desactualizadas respecto a lo que los jóvenes ven hoy en día. Sí, eso es una realidad. Yo cuando estoy escuchando a Emilio hay cosas que me suenan a chino totalmente. Sí, 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 sí. Y hay otras que
me suenan porque los medios convencionales las estáis contando y entonces por eso se entera una de cierto perfil. Pero es verdad que los niños, y yo os hablo de niños de la edad de mi hijo, 12 años en adelante, pero hasta los jóvenes de 25, 26 años, viven por y para el Twitch. Y lo que conlleva de al final promoción también para la ciudad es que vienen familias completas a acompañar a esos niños también para estar aquí. Y yo creo que todo lo que sea al final promoción del deporte y de una ciudad como es la nuestra, como es Málaga, y tener la Rosaleda llena también, que ya estamos viendo más luego los impactos que tiene de visualización a través de las redes sociales, yo lo veo como algo positivo.
Sí, yo tendría que hacer una distinción. Yo soy defensora absoluta del deporte, desde los primeros pasos de los niños, ¿eh? Que los niños vayan con 2 añitos a escuelas de movimiento, a escuelas de música donde aprendan ritmo y empiecen a moverse, y a partir de ahí practiquen todo el deporte, gimnasia.
Sí, pero lo que yo planteo ahora, Rosa, es que el ahora, ayuntamiento dé dinero a 2 multimillonarios para claro, esto que es.
Con las declaraciones le llamamos que han deporte, hecho los usodichos, ¿no?
Le llamamos deporte muchas veces algo que es espectáculo, puro y duro. A veces más parecido a yo que sé, a dificultades de contorsionistas y de gente que es capaz de hacer maravillas con la pelota y tiene todo el mérito del mundo. Y esas personas cobran cantidades tremendas. ¿Por qué? Porque la gente lo ve y paga por verlo. Eso es un negocio. Eso es un negocio, sí. Y ahí están los millonarios, claro. Llámese, ¿quién era?
Piqué
Ibai
Llanos.
Lo que sea. Cualquier futbolista de primera división.
Bueno, Ibai Llanos no es futbolista, ¿eh?
Es, bueno, pero vamos, cualquier futbolista de primera división es millonario por definición, precisamente por eso. Porque están en una cultura de espectáculo, pero no de deporte. Por lo tanto, no me gusta utilizar la palabra deporte, que para mí tiene un componente de nobleza y de interés para la vida humana fenomenal. Esto es un espectáculo. Como espectáculo no tengo nada en contra. No soy aficionada, no lo soy en absoluto. Respeto que los demás lo vean. Y como tal espectáculo, lo mismo que en el caso de la Copa Davis, que ahí se discute menos porque no es un espectáculo tan de masas en principio, pero también a los ayuntamientos les cuesta dinero que conseguir que vaya a su término una Copa Davis o una final de cualquier tipo de deporte, el que sea, incluyendo finales de golf, que es todavía más minoritario. ¿Por qué? Porque hay un retorno económico. Aquí, al parecer, sí hay un retorno económico, por lo tanto, allá ellos. A mí no me gusta,
Sonia,
pero...
Hombre, Sonia Crespo.
Yo creo que si analizamos el evento como evento, porque nosotras no lo entendemos, estemos que yo coincido con Ruth, yo le pregunto a mi hijo, al pequeño, que además, que tiene 15 años y que no es futbolero, y se sigue las polémicas y las cosas y las charlas o las tertulias, yo qué sé, las cosas que ve en este canal, que yo tampoco sé, que sé que lo tiene, y yo le pregunto, y claro que sabe. Y además, de hecho, el otro día me mandó una foto con 3 o 4 muchachos que no tengo ni idea qué eran, y me cuenta que son del equipo de los Kinley esto, y que son súper famosos y súper conocidos.
Pero o sea, que no estamos analizando el espectáculo evento. En sí, sí que sí. El espectáculo está muy bien. Que yo digo, dinero público de las
ahí
administraciones.
Ahí es donde iba.
Vamos a centrarnos.
Transmiten, claro, pero ¿hasta qué punto le podemos pedir a una administración esa función pedagógica? Porque claro, yo también digo, vamos a ver, es que el Ibai ya no es este, el Piqué, entre los conflictos con Shakira, entre lo otro, el tema de la sus conexiones con el de la Federación de Fútbol, con Rubiales, en fin, todas estas cosas que manchan el nombre de estas personas que no me parecen referentes para la juventud y, como bien dice Rosa, tampoco lo considero un evento deportivo. Entonces, claro, ahí sí que me chirría un poco que desde las administraciones públicas estemos potenciando ese tipo de personajes.
Piqué dice que es muy amigo del alcalde. ¿Rosa ha ido Piqué
pues,
a casa a comer?
Yo creo que eso no le interesa. ¿Al alcalde?
¿No ha ido Piqué a comer a casa?
No, tampoco tendría nada en contra, ¿eh?
No,
a pesar, a pesar de...
Con casa, lo sientas con casa. No tienes tampoco en contra.
Susana García Bujalance, ¿a ti cómo te suena?
Hombre, yo creo que al final esto genera mucho más dinero que los 165.000 euros totalmente. Que vaya a dar el ayuntamiento y tal. Sí. Luego yo esto lo entiendo como un impuesto revolucionario que cobran ellos. O sea, ¿dónde lo hacemos? Pues donde me paguen más. Aquí me pagáis 50, allí me pagan 160. Pues entonces esto es un impuesto revolucionario. Pero en
solamente
caso,
una maldad, Susana. Bien. Estaba el hotel de Piqué en la Plaza de la Merced, ¿no? Ahí en la calle Victoria al principio. Estaba la licencia ahí pendiente urbanística desde hace un siglo. Pues te puedes creer que le dieron la licencia un martes y el miércoles Piqué hizo el sorteo y casualmente esto, porque había un sorteo de qué ciudad quería la gente que fuera esta final. Casualmente es aquí en Málaga, pero esto es una maldad.
No, casualmente en Málaga se lo gana sin ningún tipo de problemas, ¿eh?
Claro, pero a Piqué le habían dado la licencia. A mí me habían dado la licencia ayer y ya hoy, pues mira, pues Málaga. Venga, perdona, Susana.
Hombre, vamos a ver, yo creo que es un tema muy complejo donde es difícil opinar, pero lo único que yo pediría es que esto fuese como, pues, como las empresas. O sea, aquí hay una serie de accionistas que invierten 165.000 euros en algo que, bueno, pues puede tener un beneficio, pero yo como accionista, que soy la que paga impuestos, me gustaría saber qué beneficio tengo.
Se sabrá, eso seguro.
Bueno, pero eso debería de hacerse antes. En un consejo de dirección de una empresa, tú no dices, ya veremos a ver
pero
qué beneficio,
eso lo deberían
pero
ustedes van
a aportar 165.000 euros.
Pero 165.000 no. Es muy poco realmente.
Es muy poco o es mucho, depende de los beneficios que tenga. Entonces, yo como accionista, es decir, como pagadora de impuestos, me gustaría que me dijesen, oye, esto te va a generar a ti socialmente. No quiere decir que tenga un beneficio económico necesariamente.
Sí, de proyección de la ciudad.
No, pero si luego Jacobo Florido nos dirá el retorno, que no sabremos entender, pero él no dirá el retorno. Millonario.
Que tenga una mayor visibilidad a la ciudad no es precisamente un beneficio, claro, que no lo sé, porque claro, ya tenemos la ciudad muy bien situada. Entonces, yo me gustaría saber en qué beneficia eso socialmente o económicamente.
Y el valor de marca, el valor de marca.
Rosa. La visibilización de la ciudad, bueno, hasta los fondos FEDER y los fondos no sé qué se aplican muchas veces a promocionar ciudades y a promocionar. Esa no se, la visibilización no se termina con este tipo de cosas. Esto evita a lo mejor una campaña de muchos millones de euros, porque efectivamente se habla de la ciudad sin necesidad de pagar a lo mejor más que 100.000 euros, y eso sería poco. Pero es que además el retorno a lo mejor no es muy fácil de contabilizar, porque no retorna al ayuntamiento más que indirectamente.
Claro.
Retorna, a, por ejemplo, a los hosteleros, a los hoteles,
a la
gente que viaja a la ciudad en general, que paga sus impuestos también al ayuntamiento. O sea que indirectamente va también al ayuntamiento, pero va más directamente a la gente relacionada con el turismo.
Dicho eso, a mí me consta, porque he estado unos cuantos años en el ayuntamiento, 20, que no se firma un convenio ni se hace un contrato sin tener por la otra parte el cálculo de que rendimiento tiene, ¿eh? O sea, eso no os confundáis, esto no se firma como alegremente tú tráete aquí la Kings y la Queen League y ya está, yo te doy 100.000 euros, para nada. Y después la intervención municipal con nuestro interventor Fermín al frente comprueba que esa rentabilidad viene de alguna manera justificada, ¿cómo? De todo, impactos en medios de comunicación, retorno, porque a los hosteleros sabéis que dentro del observatorio que tenemos se le pide cada mes los datos si han tenido o no con eventos como la Semana Santa o la feria un impacto mayor, esos datos se recogen en un informe que hacemos desde el ayuntamiento. Y todo esto se ve si al final cumple o no, porque si no, la próxima vez, si no ha tenido...
Que llames a mi puerta,
pues
no se
eso,
ve a mí.
Efectivamente.
Bueno, hablando de abrir puertas, nos vamos a meter en la de los vecinos. En el año 2025, los vecinos de Málaga capital vamos a tener que pagar una nueva tasa al ayuntamiento, la tasa de basura, que en otras ciudades ya comenzó a aplicarse el año pasado. Aquí, en Málaga, ahora mismo, se está trabajando para definir cómo se va a aplicar, ¿vale? Eso nos ha contado la concejala responsable, Teresa Porras.
Estamos haciendo distintos cálculos para que efectivamente pague la persona o el ciudadano, pague lo que genera y que no sea un coste de cobrarle lo que no genera.
La responsable del IMASAM, Teresa Porras, aclara, es una tasa impuesta desde Europa.
Esta no es una tasa que ponga el ayuntamiento, esto que te lo ponen a nivel europeo y además aprobado por el gobierno, o sea que es una obligación. No es que el ayuntamiento quiera poner una tasa más, sino que viene obligado por Europa, la ley de residuos. No es porque el alcalde quiera poner ninguna tasa.
Bueno, por cierto, que nos siguen llegando quejas de vecinos que no terminan de gustarle los nuevos contenedores porque tienen la boca muy pequeña, porque no tienen pedal. De eso ya hemos hablado alguna vez. Le hemos preguntado a la concejala, claro, y ella explica que tienen que ser así los contenedores.
Sí, haces el reciclado correcto, tú no tienes que tocar ningún contenedor. La persona que lo recicla y lleva el bolsón, como estábamos acostumbrados, y mezclarlo todo, por supuesto que en esa boca no está. Pero ya los contenedores que se fabrican precisamente son para concienciar al ciudadano de que tiene que reciclar.
Claro, si tú llevas el bolsón con todo incluido, no te va a caber por el agujerito que tiene. Y si reciclas, pues sí te va a caber, según Teresa Porra. Los contenedores antiguos de Limasa, por cierto, que se han ido ya retirando de las calles, el ayuntamiento va a venderlos, por unos 242.000 euros. Y el ayuntamiento no solamente ingresa dinero por esa venta de los contenedores viejos, también vende distintos residuos una vez que pasan por el Centro Ambiental de los Ruices. El año pasado, según nos cuenta la concejala Teresa Porras, las arcas municipales ingresaron 5 millones y medio de euros por la venta del cartón y de los envases que habían pasado por la planta de tratamiento previamente. Bueno, tasa del agua que nos obliga Europa, que además añado
de,
que...
De basura, perdón,
que del agua es que la iniciativa ciudadana contra el tarifazo del agua, que está formada por colectivos como sindicatos, asociaciones de vecinos, de consumidores, mañana van a iniciar una campaña informativa a los vecinos sobre la subida de la tasa del agua, del recibo del agua. Así que tarifazo del agua según la oposición, que así es como lo califica. Ahora en 2025 la tasa de basura, que hay que añadirla. Bueno, pues de tasa...
Seguimos teniendo los impuestos municipales más bajos de España.
Pero, Ruth, en el Ayuntamiento de Málaga es que se sigue. Yo es que hace muchos años que no veo en Málaga capital. La tasa de basura, porque hay que pagar impuestos porque ellos recogen que estaba metido en el IBI.
Claro,
yo hace ya muchos años...
Pero ahora cuando se saque, Ruth, cuando se saque la tasa...
Te sube.
Yo pago un IBI, X, y ahí me incluye mi tasa de la basura.
Y ahora, obligatoriamente, al cambiar la normativa a nivel europeo, que el Gobierno ha tenido que hacer... También, que entre
pero me va a bajar el IBI, ¿no?
No corresponde que se separa. Al separarse, la parte de basura se cobra por un lado y el IBI se cobra por otro.
O sea, que a mí me va a bajar mi IBI.
Tienes que ver que el IBI baja un poco, pero que la tasa de basura no la cobra. Antes yo creo que es que ni lo teníamos implícito lo de la basura, porque como iba con el IBI, todo el mundo hablábamos de IBI y lo dábamos por hecho. Entonces, claro, para la gente es como si fuera algo nuevo. No es nada nuevo, solo que lo vas a separar. ¿Por qué?
Pues tenés
porque
que comunicarlo
exigen.
Bien, ya, porque...
Es que eso es mismo que estaba pensando.
Rosa, hay que comunicarlo.
Y no se comprende que un ayuntamiento tan grande vaya tan retrasado en esto. Esto es como la tasa de basura. Pero te voy a decir una cosa, hacer la prueba. Yo es que lo he hecho en mi pueblo, en Mijas. Antes, cuando gobernaba el Partido Popular, ahora hasta el Partido Socialista, tú coges, vamos, el recibo inmediatamente después, tú dices, venga, voy a sumar por separado el IBI, que te va a bajar, y la basura. Te sale más o menos igual. Al siguiente ya no, ya verás tú cómo te va a salir más caro. Hacemos el seguimiento.
Y también va a resultar más caro para la propia administración el tener que cobrar por separado.
Eso es lo que te explican. Eso es lo que te justifican.
Pero en cuanto a la comunicación, yo iría más bien hacia la parte, diríamos, de información pedagógica. Y es que no solamente en Málaga, aquí no le voy a echar la culpa al ayuntamiento ni a ningún tipo de administración en Málaga, sino por lo que yo oigo por la radio y tal en toda España, la mayor parte de la gente no está debidamente informada de qué tiene que hacer para reciclar. Por ejemplo, a mí me dicen el otro día que era pequeñito la bolsa amarilla que yo llevaba con envases, pero es que yo aplasto las botellas de plástico, doblo las latas y las reduzco todo lo que puedo. Quizá haya incluso máquinas que permitan hacerlo mejor, pero tampoco voy a comprarme una máquina para hacerlo. Pero ese tipo de cosas no está bien. Hay muchísima gente que no sabe qué hacer con un cepillo de dientes, que no sabe qué hacer, que no sabe si es...
Pues hace campaña desde el ayuntamiento. Hace campañas informativas a los ciudadanos.
Por lo tanto,
los agentes medioambientales del ayuntamiento, los niños sí están más enterados.
Porque los colegios también.
Sonia Crespo, ¿tú qué haces con un cartón de la pizza?
Sí.
Que has pedido pizza y se te ha caído un poquito de queso. ¿Qué haces con el cartón?
Pues mira, en Málaga, yo que suelo trabajar en teatinos, que a lo mejor me quedo más, reconozco.
Pero me quieres
que
responder.
Está bien. ¿Qué haces? Cojo y me voy al azul y lo meto por dentro.
Vale.
Y veo
mal.
¿Está mal hecho?
Mal.
¿No lo tengo que meter en azul?
Si se te ha manchado el cartón de un poquito de tomate de queso.
No.
Pero ya me lo explicarás a mí. Bueno, Susana,
pues entonces
ahí.
Es complicado porque el orgánico.
Entonces, es que hay que informar.
Ha puesto todos los del reciclaje, por decirlo de alguna manera, con buen criterio, entiendo yo que es el cartón, el plástico, el amarillo, el no sé qué y el vidrio, ¿vale? Y el orgánico te lo pone enfrente. Entiendo yo que para facilitarnos, pero entonces ¿ahora qué hago? Cojo los cuatro trozos de queso y carne, me lo echo en la mano, echo aquí el cartón y me cruzo
no,
para
el cartón si está
cartón
manchado.
Ya está contaminado con el cartón.
Lo manda al orgánico.
Está contaminado. ¿En el orgánico? Claro.
Sí,
pues menos mal que he venido aquí porque me creía yo que estaba avanzando en el reciclaje.
Pues si la concejala Teresa Porras.
Las bandejitas de plástico si tienen restos de lo que han contenido. Lo mismo. Ahora, yo por ejemplo sí lavo las bandejas de plástico, por ejemplo, de pescado o algo por el estilo,
con poca agua, con poca agua, como te dice el alcalde.
Que digo yo que si Teresa Porra quiere que nos sumemos a reciclar, que se hagan más campañas informativas, porque, sí, por ejemplo, Sonia, que es una persona muy preparada, muy formada y muy informada, no sabes hacerlo bien. Susana, que quiero responder, es verdad, es que yo me enteré también ayer. Susana,
hay un concepto muy interesante que es el del metabolismo urbano. O sea, cuando queremos hacer unas ciudades más sostenibles, cuando queremos pensar en qué hacemos con el agua, cómo la gestionamos mejor o con los residuos, la gestión de los residuos, evidentemente eso tiene un coste. Eso no puede costar lo mismo cuando simplemente se tiraba un...
Todo junto.
Exactamente. Entonces, tenemos problema de agua, tenemos problema de reciclaje del agua, es decir, de la reutilización, sí. Eso tiene que tener un tratamiento. Tenemos un problema muy grande con los residuos porque cada vez somos más personas en las ciudades y eso hay que gestionarlo y evidentemente eso tiene un coste. O sea, nuestra mentalidad, afortunadamente, cada vez más ecológica o concienciada con el medio en el que vivimos, exige evidentemente luego una inversión económica y eso no lo paga nadie, lo pagamos todos y eso tenemos que tenerlo claro.
Pero eso no siempre va de la mano, Susana. Si somos más ecológicos, pero en cuanto a la gente le dice que son 3 euros más,
ya,
y aparta,
pero,
o sea, no, que deberíamos de todos también ir viendo, claro, que esa concienciación tiene una inversión, como bien estás diciendo, que tiene que ir en paralelo.
O que tienes que poner 4 cubos. Ayer decía Teresa Porra, yo en mi casa tengo 4 cubos y voy poniendo... Claro, pero es que hay gente que no puede tener 4 cubos.
No, es que
cocina.
No tiene casa. Es que les cuesta trabajo alquilarse una habitación. Es más,
claro.
¿No?
Rosa, te preguntaba al principio, ¿cuál es la canción favorita del alcalde de Málaga?
Si yo te decía Mediterráneo, también es verdad que cuando va conduciendo entre dientes, ahora menos porque va rumiando sus temas municipales. Pero antes, de más joven, cantaba... Una parte de, no me acuerdo qué zarzuela, no importa que el mozo joven vuelva viejo. ¿Recordáis eso? Se alegre el corazón, late en su pecho. Bueno, pues con una voz profunda canturreaba eso y los niños y yo nos moríamos de risa.
El alcalde de Málaga ha cantado alguna
zarzuela.
Vez.
¿Titular? ¿Canta?
Bueno, pues la canción favorita del alcalde es Mediterráneo y él mismo ha explicado en Buenas Tardes Málaga, en el programa de esta casa, el motivo. Lo conoces bien, Rosa, no te preocupes, que sí que has acertado Mediterráneo.
Hombre, tiempo he tenido.
Mi canción favorita es Mediterráneo. Mediterráneo me parece una canción con la cual me identifico. Me siento identificado con el autor, cantautor, solo que él sabe cantar y yo no. Pero su relato, como un niño que fue, adolescente, joven, criado a orillas del Mediterráneo, que es capaz de tener esa sensibilidad de escribir la luz del Mediterráneo, los atardeceres, los levantes, tantas cuestiones que menciona en su canción, ¿no? Es verdad que en una parte de la letra no me identifico, ¿no? Eso de me gusta el juego y el vino, pues no. Pero alma de marinero, algo. Me gusta el mar. No he tenido tiempo de hacer de marinero, pero es algo que siempre he valorado, ¿no? Disfrutar del mar, ¿no? Creo que en esta canción hay una identificación además generacional y creo que también es una canción que siempre gusta y a todas las generaciones. Es mi opinión, quizá un poco subjetiva. Claramente partidario de Mediterráneo por sentirme mediterráneo plenamente. Desde Algeciras a Estambul me siento identificado con todas las civilizaciones, las culturas que han existido y siento amor y pasión por el Mediterráneo. Y por eso soy enamorado y apasionado de mi tierra Málaga.
Bueno, enamorado y apasionado de su tierra Málaga.
Como marino no le gusta el juego y el vino, espero que le gusten las sirenas.
Bueno, pues esta es una sección que tiene puesta en marcha mi compañero Pedro González en Buenas Tardes Málaga, el programa de todos los días de 4 a 5 de la tarde, y va pidiendo a distintas personas y personalidades y políticos, jugadores de fútbol, en fin, de todo un poco, pues que participe y que diga cuál es su canción favorita. Mediterráneo. ¿La tuya, Rosa? ¿En eso tampoco te pones de acuerdo con el alcalde?
Yo soy incapaz de señalar una que sea la que más me gusta. Me gustan tantas. Es que depende del momento y yo qué sé. Yo no puedo elegir.
Rosa Francia, Sonia Crespo, Rus Arabia, Susana García Bujalance, nos faltaba hoy Soraya García o Leticia Tibul, que las dos han tenido ahí una cosa, un quiebro de mañana complicada. Así que gracias por estar con nosotros.
A
¿vale?
vosotros.
Si os parece, vamos a seguir ahora informado de todo lo que interesa en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.
Nací en el Mediterráneo. Nací en el Mediterráneo.
acercas y te vas después de besar mi aldea. Jugando con la marea, te vas pensando en volver. Eres como una mujer perfumadita de brea, que se añora y que se quiere.